con el colectivo Qatari.
Antes de que brote el amanecer, nos serán podadas las alas tantas veces que el retoño en llamas del trigo y la vid, en el que arde la mañana, con su estela de luz primera, se nos puede oscurecer a las veces en las manos cenicientas de la niebla. Antes de que brote el amanecer, tantas veces las alas nos serán taladas de los débiles brazos, como esas frágiles astillas que estallan en el humo negro del luto y del llanto, que vagaremos por la frontera del horizonte con el corazón taladrado por la dentellada cruel del lagarto. Antes de que brote el amanecer, nos caerá sobre los párpados la noche ciega tantas veces que las serpientes rondarán de navaja las sienes y amenazarán paralizarnos con las sequedades del silencio, los sueños en que somos tierra firme y raíces, ojos que reconstruyen de poesía las alas abatidas en la última batalla perdida. Así vamos aprendiendo a dominar el vuelo, vamos así de la elevación al azul cielo, al seco impacto contra duro suelo. Vamos aproximándonos al horizonte inmenso, donde le romperemos al miedo su frontera, a la tiniebla su boca negra. Alborear de cañaverales sobre los ojos nuestros, amanecer de los sueños en que somos tierra firme y raíces, aprendices humildes del hombre nuevo que no se detiene y camina, caminar, ir yendo del impacto contra el duro suelo a la elevación hacia el azul cielo, cabalgar sobre los sueños, volar a corazón abierto.
Las grietas.
Con el colectivo Qatari.
Lo que importa también es conocer las palabras rebeldes. Nuestro homenaje entonces a la palabra que danza los bailes del pueblo, los ya basta. Todas las madrugadas, los días y las noches, hasta los amaneceres siempre, escurriéndonos por las grietas. Con el colectivo Qatari.
Saludos cordiales, amigos y amigas oyentes. Aquí comenzamos otra entrega más de Las Grietas. Han pasado 7 días, la Tierra ha dado vueltas 7 veces sobre su propio eje. Y aquí estamos para hacer en verdad un homenaje a la vida a través de la palabra, ya sea del recuerdo, ya sea en la proyección, ya sean esos sueños que esperamos que en algún momento se realicen. Bienvenidos, estas son las grietas.
Soy loco por ti, América. Yo voy a traer una mujer playera, que su nombre sea Martí, que su nombre sea Martí. Soy loco por ti de amores, tenga como colores la espuma blanca de Latinoamérica y el cielo como bandera. Y el cielo.
Esta es la música que no se escucha en otros medios de comunicación. Esta es la música que no se compra y que no se vende. Esta es la música prohibida por el mercado, pero en este caso distorsionada por el mercado.
El nombre del hombre muerto, ya no se puede decirlo, quien sabe, antes que un día arrebente, antes que un día arrebente. El nombre del hombre muerto, antes que a definitiva noche se espalhe en Latinoamérica.
Estamos escuchando la canción de Gilberto Gil, Soy loco por ti, América. Y esta es una canción que la conocimos hace muchos años. Y a decir de las radios de ese momento, esta era una canción casi carnavalera. Pero si nos detenemos en su letra, esta es una canción que estaba hablando de un momento preciso de la historia. Año 1967, la muerte de Ernesto Che Guevara.
Hombre, pueblo, guerrillero, muerte del hombre apasionado por las mujeres, por la revolución y por América.
La canción Soy loco por ti, América, explicita la utopía del asalto al paraíso. El cielo como bandera para los poetas que hacían canciones de guerra y de mar, conscientes de la fugacidad de la propia vida.
Entre saudades e soluços, eu vou morrer de bruços, nos braços, nos olhos, nos braços de uma mulher. nos braços de uma mulher, mais apaixonado ainda, dentro dos braços da camponesa guerrilheira, manequim, ai de mim, nos braços de quem me queira, nos braços de quem me queira. Soy loco por ti, América, soy loco por ti, de amores, soy loco por ti, América, soy loco por ti, de amores, soy loco por ti, América, soy loco por ti, de amores, soy loco por ti, América, soy loco por ti, de amores.
El que canta las penas de su pueblo también está anunciando cuáles son las reivindicaciones de su pueblo. No obstante, a quienes las ignoren o quieran callarlas, sus canciones volverán a sonar y seguirán sonando. Porque a través de sus poetas, la voz del pueblo es la más hermosa música que podemos escuchar. El Internet en nuestro tiempo.
Cuando las redes sociales generan desigualdad.
Escribe Pascual Serrano. Si la llegada de Internet ha supuesto la eliminación de todas las barreras para publicar, la irrupción de las redes sociales ha supuesto el fin del oligopolio de los medios. Incluso el concepto de medio de comunicación ha desaparecido. Las informaciones ya no forman parte de un bloque ofrecido por un medio, sino que se accede a ellas de un modo individualizado, sin pasar por portada alguna. Ya muchos directivos de medios reconocen que su página de inicio en el navegador no es la portada de ningún medio, sino Twitter. Estas dos cuestiones, acceso libre a la publicación y difusión viral de los contenidos a través de las redes, en lugar de mediante portadas del medio, nos han llevado a pensar que la comunicación es más democrática y más igualitaria. Sin embargo, este nuevo panorama contiene trampas que vuelven, una vez más, de dividir a la ciudadanía entre informados y desinformados. La desigualdad no es disminuida, sino intensificada en las redes sociales, dicen los expertos. El primer problema que encontramos es que la falta de rigor ha terminado tomando la red, y en especial las redes sociales. Eso no resulta mayor problema para el ciudadano informado, que sabe elegir las fuentes y contrastar las informaciones, pero sí está generando grandes masas de población que, como señala Manuel Castells, está viviendo en el torbellino informativo que primero fue la excesiva información y ahora ya está dominado por el rumor distorsionado o directamente falso. De modo que, paradójicamente, la supuesta igualdad que aparentemente nos proporcionaba esta nueva situación está generando mayores desigualdades, según muestra un grupo de investigadores de la Universidad de Londres que alerta sobre el aumento de la desigualdad. En opinión del especialista en comunicación con las nuevas tecnologías, Juan Varela, contrariamente a la imagen de Internet como fuerza democratizadora e igualitaria, solo los más educados emplean su actitud crítica y el hábito de contrastar información. Los investigadores londinenses llegan a la conclusión de que la desigualdad no es disminuida, sino intensificada en las redes sociales modernas. Nuestra investigación sugiere que las redes sociales de medios han efectivamente magnificado la disparidad entre la calidad de la información a la cual diferentes grupos sociales pueden tener acceso. Las redes sociales han encumbrado el rumor a la categoría de noticia, incluso hasta contaminar los grandes medios que nunca se caracterizaron por el rigor, y menos ahora, ante esa sugerente fuente informativa totalmente gratuita que son las redes. El editor de medios digitales, Patrick Chabun, señalaba los casos en los que algunas televisoras de prestigio han ilustrado sus noticias con imágenes tomadas de YouTube o de Internet, y que resultó que no se ajustaban ni al lugar ni al acontecimiento del que estaban informando. La responsabilidad de los medios es absoluta porque en muchas ocasiones son ellos mismos los que piden a las audiencias que les envíen imágenes o testimonios sin que las redacciones contrasten ninguna de estas informaciones y que termine relatando fosas comunes de personas que resultaron ser de animales o masacres con versiones totalmente opuestas sobre las autorías.
ante las dificultades para los periodistas que suponen algunos conflictos bélicos o determinados regímenes opresores, la posibilidad de resolver las informaciones con testimonios de Twitter o imágenes de Facebook o YouTube, por poco contrastadas que estén, es una tentación en la que caen hasta las más grandes televisoras. Se limita a precisar que ese video o ese testimonio procede de determinada red social para así eximirse de la responsabilidad sobre su origen, a pesar de que en la mayoría de las ocasiones no tiene constancia ni se ha comprobado quién está detrás de la red ni en qué lugar se encuentra. Veamos algunos casos. Los pocos testimonios de las revueltas en las calles de la capital vinieron de la red Twitter. Muchos teléfonos no funcionaban y solo los mensajes desde algunas cuentas de la red social, como la del Movimiento Juvenil Libio, servían para hacerse una idea de lo que estaba pasando. Los médicos que tratan de ayudar a los heridos son golpeados por las fuerzas de Gaddafi, señalaba uno de sus mensajes. Recordemos el caso del blog de una lesbiana siria que respondía el nombre de Amina Arad, que estuvo funcionando con gran éxito de audiencia durante 4 meses de 2011, denunciando el régimen de opresión de Bashar al-Assad contra la homosexualidad. En junio de ese año, un post escrito supuestamente por una prima de la bloguera informaba que esta había sido arrestada por 3 hombres de unos 20 años. Finalmente se supo que ni la bloguera ni la prima existían. Todo lo escribía desde su país un varón estadounidense casado que no tenía ninguna relación con Siria. En junio de 2012, tras el fin de la Eurocopa de fútbol, un tipo puso en su blog que la estrella de la selección de Portugal y de Real Madrid, Cristiano Ronaldo, perdió el avión en que voló su equipo desde la ciudad ucraniana de Donetsk a Lisboa por ir a comprar un bollo en la terminal internacional del recinto. La noticia fue reproducida sin mayores contrastes ni confirmaciones por las redes sociales, después por la agencia EFE y finalmente por la mayoría de los medios. Si se hubiera molestado en investigarlo, habrían descubierto que el avión no partió de Donetsk, sino de Poznan, y que Cristiano Ronaldo iba en ese vuelo como todos sus compañeros. Como afirmó el Roto en una de sus magníficas viñetas, lo malo de esta edad de oro de la comunicación y la información es que no hay manera de saber lo que pasa. Los grupos sociales que estén habituados a contrastar o buscar las fuentes originales encontrarán todo tipo de falsedades, incluidas la suplantación de personajes con prestigio. Por la red circulan regularmente escritos supuestamente firmados por autores reconocidos que son falsos, como la carta del escritor José Luis San Pedro a Mariano Rajoy, llamándole hijo de puta, y que difundió en mayo de 2012. El escritor tuvo que publicar un desmentido en su página personal. La primera web que difundió la falsa carta la retiró y pidió perdón, pero el escrito ya estaba circulando por muchos portales y redes sociales, y así continúa siendo hoy. Recurrir a la fuente de una red social para informarse es como si hace 10 años un periodista escribiese: "Lo oí en el bar". Con la diferencia de que en este segundo caso, si bien la fuente no está identificada, sí lo está el origen geográfico. El comentario de Twitter es todavía más impreciso porque no se sabe quién lo dice ni dónde está su autor. La verdad es que la inseguridad informativa se multiplica con la llegada de Internet. Comunicados de organizaciones políticas cuya autoría no está confirmada, blogs de individuos que se supone que están en un lugar pero de los que no hay ninguna referencia, textos apócrifos de grandes escritores circulando y llegando a nuestro buzón de correo. En el estudio de la Universidad de Londres, los investigadores descubrieron que cerca del 70% de los detalles de la información original se perdió tras las primeras 6 transcripciones. El Internet en nuestro tiempo.
Cuando las redes sociales generan desigualdad.
Pascual Serrano.
Hay quienes sostienen que el fútbol no tiene nada que ver con la vida del ser humano, ni con sus cosas más esenciales. Desconozco cuánto sabe esa gente de la vida, pero de algo estoy seguro: no saben nada de fútbol.
El fútbol a sol y sombra.
Silencio en la tribuna de los rojos en el sector de la cordillera de los Andes. 0-0 el partido. Agazapado Orozco.
El fútbol a sol y sombra. De la obra de Eduardo Galeano.
Una industria de exportación. Al sur del mundo, este es el itinerario del jugador con buenas piernas y buena suerte. De su pueblo pasa a una ciudad del interior. De la ciudad del interior pasa a un club chico. de la capital del país. En la capital, el club chico no tiene más remedio que venderlo a un club grande. El club grande, asfixiado por las deudas, lo vende a otro club más grande de un país más grande. Y finalmente el jugador corona su carrera en Europa. En esta cadena, los clubes, los contratistas y los intermediarios se quedan con la parte del león. Y cada eslabón confirma y perpetúa la desigualdad entre las partes, desde el desamparo de los clubes de barrio en los países pobres hasta la omnipotencia de las sociedades anónimas que en Europa manejan el negocio del fútbol al más alto nivel. En Uruguay, por ejemplo, el fútbol es una industria de exportación, una industria que desprecia al mercado interno. El continuo drenaje de jugadores mediocriza al deporte profesional y desalienta al público, cada vez menos numeroso y menos fervoroso. La gente deserta de las canchas uruguayas y prefiere ver partidos internacionales por televisión. Cuando llegan los campeonatos mundiales, nuestros jugadores, diseminados a los cuatro vientos, se conocen en el avión, juegan juntos por un rato y se dicen adiós, sin tiempo para que el equipo se convierta en un verdadero equipo, o sea, un solo bicho de 11 cabezas y 22 piernas.
El fútbol a sol y sombra, de la obra de Eduardo Galeano.
Un resquicio, una rajadura, una fisura. Este no es un programa de radio. Son las grietas.
Son las grietas. Son las grietas.
Por estas grietas respiramos otros aires. Por estas grietas conocemos otras historias. A través de estas grietas escuchamos otras voces. Por estas grietas recibimos el canto de los pájaros. Por estas grietas solo se ve a la gente de verdad.
La de plástico está en la pantalla.
Créeme cuando te diga que el amor me espanta, que me derrumbo ante un te quiero dulce, que soy feliz abriendo una trinchera. Créeme, cuando me vaya y te nombre en la tarde, viajando en una nube de tus horas, cuando te incluya entre mis monumentos.
De la composición de Vicente Feliú, la canción Créeme, interpretada por el propio Vicente Feliú, acompañado por Silvio Rodríguez.
Ser machete en plena zafra, pala feroz, al centro del combate. Créeme, que mis palomas tienen de arco iris lo que mis manos de canciones finas. Créeme, créeme, porque así soy y así no soy de nadie.
La América de hoy es una América que se busca a sí misma. La verdadera identidad de sus hombres y mujeres no puede ser abarcada ni por documentos ni por huellas dactilares. En todo caso, el verdadero pasaporte americano ha de ser el que incluya la libertad de andar y de buscar. La misma que tenían los tupí guaraní, que vivían soñando con el ibí maraí. El ibí maraí, la prodigiosa tierra sin mal, un paraíso en el que la tierra produce los frutos por sí misma y que puede alcanzarse en vida sin tener que pasar por la prueba de la muerte. Es por eso que los tupí guaraní eran nómades. Aunque a pesar de vivir en permanente éxodo, no dejaban de tener raíces con esa tierra que al fin de cuentas llegaría a formar parte de ese lugar tan soñado. El sostén de ese sueño estaba en manos de los caraí o payés, chamanes que además del poder de la propia invisibilidad o la resurrección de los muertos, guiaban a su pueblo en esa búsqueda, la de encontrar algún día y en vida ese paraíso, el Ibí Maraí, la tierra sin mal. Los tupí guaraní buscan la tierra sin mal, América también.
La peste según Albert Camus. Escribe Edgar Borges. La literatura de la sencillez es esa que nos brinda desde la palabra en clave de vida la posibilidad de imaginar una realidad personal o colectiva.
Y lo primero descubrimos lo segundo.
Esto ocurre cuando la justa composición de las palabras está al servicio de una historia y de la vida.
Y de la vida.
El escritor francés Albert Camus logró el difícil arte de escribir grandes historias sin complicaciones discursivas, conexión similar que en su tiempo alcanzó uno de los maestros, Franz Kafka. Por estos días, con la campaña mediática en torno al mal de la gripe porcina, me da placer de leer y de nuevo descubrir La Peste, la inmortal novela que Camus publicó en 1947. De La Peste se han realizado múltiples interpretaciones. Me gusta ver la que asoma ese algo absurdo que a modo de trampa del destino nos surge,
o lo inventamos,
cada cierto tiempo en la historia, y al final, cuando pasa el tiempo, nada cambia en nosotros. Por ello, años más tarde, retorna ese algo absurdo, quizás asumiendo una nueva o vieja forma. Y así lo sentencia el premio Nobel en el final de su novela.
Puede llegar un día en que la peste, para desgracia y enseñanza de los hombres, despierte a sus ratas y las mande a morir en una ciudad dichosa, dice ese final.
Los seres humanos andamos transitando una historia circular, creyéndonos ciudadanos de esa ciudad dichosa. Unas veces pensamos que el problema o la bendición es el dinero. Otras señalamos al migrante, sobre todo en Europa y Estados Unidos, o aseguramos que la violencia humana nace con la televisión. Con igual obsesión, la fe ha sido dirigida hacia las soluciones mágicas como las que hoy entregamos a las nuevas tecnologías, ayer a las religiones. Albert Camus dibuja magistralmente esa ceguera humana que nos hace ver respuestas o muros en cualquier espacio externo a nuestra responsabilidad, y vivimos en círculo buscando la culpa del otro. ¿Quién será el siguiente miserable que tiña de angustia nuestros días? Hay en La Peste una discreta invitación a valorar la vida humana por su propio mérito, el liviano y trascendental peso de la existencia, más allá de los dogmas políticos o religiosos. Camus me hace pensar que al final de todas las pestes, el terrorismo, el fanatismo religioso, la crisis financiera, los cerdos voladores, el eje del mal o los fantasmas disfrazados de dioses, siempre latirá una pregunta dentro de cada existencia. La Peste, según Albert Camus. Un escrito de Edgar Borges.
Y ahora recogemos las cosas que quedaron dispersas en el escritorio. El recorte de periódico, el libro, la revista, el CD y los audios que quedaron registrados. Vamos a volver a la cotidiana tarea de recoger otras voces, de escudriñar otros sonidos, de conocer otras realidades y acercarnos a otra música. Amigos, amigas, ha llegado el final de las grietas. Nos encontramos en 7 días. Hasta la victoria siempre.
Hasta la victoria siempre.
Las grietas. Con el colectivo Qatar.